Domingos Cañeros también. Sí, señor, Domingos Cañeros. No hay que olvidarse de eso, ¿ah? ¿Eh? Franquito Martorelli acá al habla. No estoy solo, obviamente estoy con el mejor, con mi compañero de los sextos de final, compañero de la efeméride y compañero duple en ataque de el glorioso club del póker del FIFA. Sí, señor. Damas y caballeros, con ustedes, Gordo Funky.
Ana, llega la diversión. Bien. ¿Cómo le va, amigo mío? ¿Cómo le va?
A mí me vaiga todo bien, ¿y a usted?
A mí me vaiga todo bien también. Domingo ahí, relajadito, echadito para atrás, almorzando tarde.
Sí, señor, sí, el brunch.
El brunch, exactamente.
Así que, pucha, ¿con caña usted o no?
No, hace rato que no me pego así una arranca muy buena.
Ah, ya.
Así que no, nada de caña. ¿Y usted, amigo?
No, yo tampoco, nada. Así, pero qué sin bien. Nada de ropa, lo que es nada.
¿Y qué te creís tal por cual? Ya, y hay un palabrazo.
Oiga, ¿vamos a las Fs?
¡Vamos! Oh, a ver, ojalá aquí agarre el juego. ¡Corrió bien! Amigo mío. ¡Oh, qué glorioso! Y muy de la mano con el soundtrack que estamos escuchando, los llevo a... Lo llevo al año 1994.
Hola, rey.
Oh, doctor, apareció. Sí, apareció porque él también. No, ¿cómo que chao? Sí, quédese, pues, doctor, si le tengo una efeméride que a usted le va a gustar.
Hola, rey.
Ah, ya, bien, muy bien, apareció de nuevo. Año 94, como decía. Y en Japón. Sí, señor, los Ponjas reciben la primera consola de sobremesa de Sony, la PlayStation 1.
PlayStation 1. Bueno, PlayStation nomás, porque van a saber que iban a sacar 2, 3, 4 y 5.
Exactamente, con Jogoja. Gloriosa consola, gloriosísima consola. Que terminas. Sí, termina siendo una de las más exitosas, pero en la historia de las consolas de sobremesa.
Qué grato.
¿Usted tiene más recuerdos?
Sí, obviamente. Tengo una Play 1.
¡Qué bien!
Tengo
¡qué bien Play funcional!
1. ¡Funcional! Pues funcional.
¡Oh, qué bien! ¡Manda el manual! ¡Qué bien!
No, de verdad. Y eso sí, a mí me regalaron mi primera consola en el 2000. ¿Ya?
¡Ah, ya!
Finales del 99, principio del 2000. Pero, obviamente para Navidad, ¿sí? Estaba diciendo. La cosa es que obviamente la había jugado antes. Iba al típico... No sé si...
Estos locales.
Claro, estos locales allá habían caletas, ¿cierto?
Sí,
había locales ahí con 5 teles, weón. Y todas con PlayStation, weón. Y una con Nintendo 64. Y nadie estaba ocupando eso.
Sí.
Bueno, aquí en Chile como que no, es que no salía rentable, ¿no? Si tenía que comprar los juegos originales, ¿no?
Sí, pues era muy caro tener una Nintendo 64, acá sí. La gracia de la PlayStation era, una de las ventajas era que era más fácil piratearla.
Claro, y no sé, pues de repente el tío ahí como que, hoy no, le decía, oye, no me están dando el juego, y te ponía como un CD de música, lo echaba a andar un rato, es como, ya, ahora de andar, y bueno, sí,
sí.
Pasaba.
Oiga, amigo,
se quedaba pegado el láser.
Claro, se queda pegado. Oiga, amigo, le tengo una pregunta. ¿Usted cuánto pagaba por la hora de PlayStation?
500.
De jugar ahí.
500.
500. Ah, ya.
¿Y usted?
Yo no me voy a creer, 350.
¡No! ¡Qué tremendo!
De verdad, te lo juro. Y habían otros locales que cobraban 350. Todo cerca de la casa. Todo cerca de mi casa,
bueno. Así bueno, pero que... igual que ¿de qué año me estás hablando tú?
Puta, a ver. Sería 2003, igual tarde.
Claro, yo te hablo del 98, una cosa así. Bo.
Ah, ya.
Sí, bien. Así que 500 es la hora. Bo. Cuando 500 era un billete, mijito.
Sí, también alcancé a vivir aquella época.
Un Pedro Valdivia.
Y...
Oh, pero igual buenos tiempos, de verdad, muy buenos tiempos.
Muy buenos tiempos.
uno de los que más jugaba con un compañero de curso. No sé, adivine cuál era.
A ver,
¿sabe qué? Le pongo mejor la música al tiro.
Ya, Pepsi Man. Pero ¿sabes que yo no escribo tanto con Pepsi Man?
También se va el doctor.
Sí.
No, pero de verdad lo jugábamos mucho, lo jugábamos mucho. Yo tengo muy gratos de recuerdos de Pepsi Man y yo creo que es por eso. Aparte que, bueno, ya los juegos habían dejado de ser así un juego, pues, weón. Como al comienzo habían sido conceptualizados los juegos, que saltáis.
Modalidad arcade.
Claro, weón, y nada más. Así que de verdad le tengo harto cariño. Pero no, también el Winning.
Yo estuve a punto de responder que SmackDown 2.
Sí, pues SmackDown 2 es del 2000.
Ya.
Y yo ya tenía la Play, así que imagínate, weón, el transformador se me quemaba, weón. Llegaba a humear el pobre.
Pero valía la pena.
Valía la pena, hermano. Un día se me pegó el disco porque estuve 9 horas seguidas jugando.
Qué bien.
Y
qué
había hermoso. Dejado, es que no tenía memory.
Ah, ya.
Entonces tenía que dejarlo prendido.
Chuta.
Cosas que pasan. ¿Algún recuerdo más que tenga con la Play?
No, los recuerdos más patentes que tengo son los ir a los locales a jugar con amigos.
Ah, ya, perfecto.
Ahí obviamente jugamos Win Eleven y harto SmackDown 2.
Me parece perfecto.
Oiga. Bloody Roar también.
Bloody Roar, oh, qué buen juego. Qué buen juego, sí. Bloody Roar.
Le dábamos mucho a aquellos juegos.
Así que bueno.
Eso con la efeméride de PlayStation.
Sí, señor, sí, señor. Y que la queremos mucho, ¿cierto? Oh, aquí, sí, ¡aquí somos piperos! ¡ECW!
¡Bravo! ¡La queremos mucho!
Lo traigo al año 2006.
No, yo me devuelvo. ¿Cómo año 2006?
¿Cómo año 2006? Y ACW.
Sí, ACW existió hasta el 2000.
Claro.
No. ¿Quién me está hablando? Mal. Sí, yo creo que usted anotó mal, amigo mío.
No, está bien. ¡Oh!
A ver. Sí, anotó bien.
Sí, oiga, y le pido disculpas acá a la gente. 2006. Pay per view de ECW, pero ECWWE.
Partimos mal.
Y fue como una semana después de Survivor Series, más encima. Lo lleva al año 2006. ECW December to Dismember. Igual vimos en Wrestling in the Living que no era tan terrible si lo comparamos ahora.
Ya, sí, recuerdo aquel capítulo. No era tan terrible. Puede haber weas peores. No,
pero igual es mal.
Sí, es que con los pay-per-view que lo comparamos tampoco la vara es muy alta, pues.
Mire, en su evento principal, Bobby Lashley se impone en la Elimination Chamber. Los otros participantes eran, tome nota, usted ahí diga y bubo, ya, hagamos esto interactivo.
¿Sí? Vamos.
Carjor Holly. Chura. CM Punk. Test.
Me, no sé cómo reaccionar. De verdad que no sé cómo reaccionar.
Rob Van Dam.
Bravo. Bravo.
Y
lo va.
El Big Show. Porque más encima el Big Show era el campeón.
Puta la wea.
A ver qué te puedo decir aquí en resumen. Con estos nombres, Bobby Lashley, lo quemaron. De partida lo quemaron.
este,
lo que van a dar, tirarle el campeonato. Obviamente la idea de Vince y Paul Heyman, creo que quería CM Punk.
Sí, sí, conocía la historia.
Claro, representaba mejor a la ECW, pero Vince McMahon quería a Bobby Lashley. Y aquí estaba Sabu metido, y entonces se le ocurrió sacar a Sabu porque para que tenga más popularidad Bobby Lashley. Cuando le explicó Paul Heyman estuvo muy bien, pero lo malo es que el resto del evento lo produjo muy mal. Sí, el mal no es esta lucha, ni tampoco esta que destaca, los Hardys contra M&M.
Sí, muy buena lucha.
Muy buena lucha, pero ese no es el problema, es el resto de la cartelera. Mike Knox, well, y Kelly Kelly contra, contra los vampiros. Ariel y Kevin Thorne.
Kevin Thorne.
¿Cachai? Entonces, no brinda nadie. Hablamos de ese tipo de lucha. Y fue, bueno, de verdad, un desastre. Ay, te dije que iba a decir en resumen estos luchadores. Hardcore Holly, su momento, weón, pasó el 99. Ya estaba de sobra. Está como Medel en la selección actualmente.
Sí, señor, sí, señor. Igual de bueno.
Claro, ¿qué estaba weando ahí? No tengo idea, de verdad, no tengo idea. CM Punk, weón, yo pensaba que iba a ser campeón. Así como que era no sé, la luz de, y yo te lo digo porque yo era muy fanático de CM Punk en ese tiempo, ¿cachai? Era como la luz de esperanza de WWE, ¿cachai? De comienzo, como para empezar a cambiar el formato de luchadores que tenían que ser demasiado musculosos. No, esta weón era más simple, weón. Flacucho, pues igual no come proteínas, weón.
Sí, el weón era flacuchento.
Claro. Test, no sé a qué volvió. Sé que falleció lamentablemente, todo eso, pero bueno, eso no evita de que, bueno, no sé a qué volvió.
Totalmente fuera de tiempo.
Rob Van Damme tendría que haber sido campeón sin oración.
Sí, sí, yo iba por Rob Van Damme en esa lucha.
Ya. Yo iba por siempre. Y como lo había hecho. Y el Big Show, que ya, weón. Bueno, no
daba. Una muy mala etapa de Big Show.
Sí, de verdad no daba para mal, Big Show.
No. No, así y aparte, creo que esa etapa de ECW es el segundo campeón.
Sí, sí, que puta robó con que fue campeón de la WSW, de WWE y de la SW.
Sí, sí, robó mucho tiempo con eso.
Robó muchísimo tiempo con eso. Ya sabe que estoy enojado con este efeméride, vámonos, vamos a la otra, ¿cierto?
Vámonos a la estucha, amigo. Vamos bien atrás en el tiempo, amigo mío. Lo llevo exactamente al año 1938.
Ahí nació
específicamente
tu mamá. ¿De verdad?
Tu mamá. Esa tu mentalidad. Wow. Qué triste. El lugar Ñuñoa. Es inaugurado el recinto deportivo más importante de este país, el Estadio Nacional. El Estadio Nacional Julio Martínez Pradano, que en ese entonces obviamente no se llamaba así.
No, era el Estadio Nacional, ¿no?
Sí, a secas. El recinto fue inaugurado por el presidente Arturo Alessandri.
¿Palma?
En lo que... solo tengo a Arturo Alessandri.
Pucha, lo maté. Hoy soy el peor bandejero del mundo, por la chucha.
Sí, sí, vámonos, Quiñones. Vámonos, Quiñones.
Puta, me tiró una. Por la chucha, wey. Ya,
me pegó una pata en el hocico, amigo.
Oh, nos vamos mejor.
Sí, vámonos. Me cagó toda la efeméride, pues, amigo. ¿Sabe qué? Ahora entiendo al doctor por qué no quiere venir.
Chau.
Sí, chau. Yo también me despido, doctor.
Por favor.
No sé ni quién me aburre, no quiero saber nada de la weá. No, como decía, el entonces presidente Arturo Alessandri, y le dejo el segundo apellido a quien lo sepa. Inaugura el Estadio Nacional en lo que eran campo sí. De sport de Ñuñoa. Su capacidad era de 52.000 personas. Estaba constituido 52.000, estaba constituido por una cancha profesional de fútbol, una pista de velódromo en su contorno, la pista atlética que se dice. Y estaba emplazado en 60 hectáreas, entre avenidas Grecia, Pedro de Valdivia, Maratón y Guillermo Man.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. O sea, se sabe las calles. Bien. No, yo sí, sé que señor. Lo leyó, pero no, dejémoslo así por el error que me acabo de cometer. ¿Ya?
Sí, me está matando de nuevo, pero vamos.
Te pago.
Así que, y eso con el Estadio Nacional.
Recuerdos que usted tenga con el Estadio Nacional, cualquiera.
El gol Uruguay. Oh. En la Copa América Huaca. Y otro ejemplo para la calampa. Uh-huh. Cuando le cantaron a Juvenal Olmos.
Ah, que por su culpa no íbamos al Mundial. Pero muy amablemente.
Sí, le recordaban a su mamita. Y usted, amigo mío, ¿algún recuerdo que tenga en el Estadio Nacional?
Bueno, el Estadio Nacional me lo conozco de memoria.
Sí, claro. Vive así, en Santiago.
Claro, así que, bueno, cuando hacía de local la U en el Nacional, pegadísimo en el Nacional. Fui abonado un par de años. Los que no era abonado pagaba todos los fines de semana para ir al estadio, ¿cachai? Si bien el Estadio Nacional es charcha para ver fútbol, finalmente pagan por la capacidad que tienen. Entonces...
Sí.
Te da la confianza.
O que tenía.
Claro, o que tenía. No, pero igual es como bacán porque amplio, ¿cachai? Está mal hecho el Estadio Nacional actualmente, ¿cachai? Pero...
Está mal asío,
justamente. Pero. No, no, de verdad. Bacán ir al Nacional en ese sentido, que sabéis que van a ser demasiados los que están ahí en el estadio, ¿cachai? Pero. Más que eso, ¿no? O sea, puta, cuando remodelaron el estadio, no lo remodelaron para nada. O sea, sigue igual, pero en vez de tablón tiene butacas.
¿Cachai? La única diferencia.
Claro, pero no, no, de verdad. Grandes alegrías, grandes tristezas en el Estadio Nacional. Para mí significa mucho, de verdad, en mi vida el Estadio Nacional. Yo cuando era chico fui la primera vez en el 98.
¿Ya?
Yo veía, pero como... muy lejano el Estadio Nacional, así como que... Ya, yo sé que no era estadio europeo, pero weón, se veía imponente, ¿cachai? Se veía bacán y es como... Oh, yo pensaba que era de mentir el estadio.
Cuando, oye, ¿fue acompañado?
Fui acompañado por un vecino, porque...
Ya.
Tenía un vecino que era de la U y él siempre iba al estadio, ¿cachai?
Ya.
Y mi mamá no me podía acompañar, mi abuela menos me podía acompañar, y no tenía como un nombre en casa que viviendo que está ahí, porque mi abuela había fallecido y pucha, ahí entonces hicieron como todas las cuestiones, ya, pero lleve a mi hijo, por favor, que bla bla bla, y bueno, y llevo, voy al estadio, ¿sabes qué? Pero fui el weón más feliz del mundo.
Qué bien. Qué bonita historia, amigo.
Sí. Es que con ojos de niño, ahora veo el estadio y yo una mierda.
Claro, uno lo ve con ojos más críticos en este minuto. Claro, en ese minuto, en el 98.
No, claro, 98, para ver a la U, eso, si no, no, no fui a ver a la selección, lamentablemente.
Ya, no, sí, está bien, está bien. Sí.
Así que bueno, ¿eso con el Estadio Nacional?
Eso con el Estadio Nacional, amigo.
Oiga, ubica esta canción, ¿o no?
Sí.
Es muy buenísima, pero ahora sobre todo, ahora.
Oiga. Qué bonito. No, oigo.
Lo traigo, lamentablemente, al año 2015.
No hace mucho.
No hace tanto, claro. Pero... en un día como hoy, 3 de diciembre del 2015, lamentablemente fallece el vocalista de Stone Temple Pilot, Scott Weiland. Aplausos para recordar su carrera.
Tu legado, sí señor.
Stone Temple Pilot, todos saben que es una banda así como de mi cabecera. Pero usted, amigo Funky, me gustaría saber más sobre todo de usted. ¿Alguna cercanía con esta banda?
era más de otras bandas grunge, fíjese. Ya. Pero puta, de Stone Temple Pilots cacho esta y Plush.
Ah, Plush.
Sí. Así que tuve el acercamiento por el GTA, fíjese, por el GTA San Andreas. Ahí escucha por
¿cuál era esa, que me afilen o no?
Sí, no.
¿En donde pedía que lo afilen?
No recuerdo, no he analizado la letra.
Sí, que cantaba ¡que me afilen!
Esa. Sé que de verdad la letra en inglés era que pedía que le clampearan cierta parte.
¡Que me afilen!
Así que esa es mi cercanía con Stone Temple Pilots.
Ya, pero todo por el GTA, ¿no? Pero bien. No,
sí, fue tu primer acercamiento.
No se interesó, en curtirse más en la historia de Stone Temple Pilots.
No le he dado el tiempo suficiente.
Escuche por último el grande éxito, el Thank You.
Le voy a poner oreja, fíjese.
Sí, porque de verdad es una muy, muy buena banda. Yo sé que aquí, dentro del holding, el más fanático es Epidemia TV.
Y Epidemia TV.
Él es el más fanático de los Stones.
Sí, señor.
Los Stone Temple Pilots tapa obviamente como cualquier banda grunge de alto y bajo, que ya en la década del 2000 no pasó nada, se separaron, se pelearon, volvieron, ¿cachai? Y bueno, la muerte de Scott Weiland deja mal parado a todos, ¿cachai? Fue como, wow. Se sabía que podía pasar.
Sí.
Con todos estos artistas del grunge se sabía, pero... de verdad fue muy muy chocante. Fue muy chocante, me acuerdo.
Sí, fue muy de rompe y raja.
Sí, de rompe y raja, esa es la cosa. Como, no sé, Chester Bennington, como... También como Chris Cornell. Puta, todo ese tipo de muertes como que... demasiado rompe y raja. Demasiado rompe y raja y como que... te deja descolocado.
Nos despedimos, amigo mío.
Sí, nos vamos.
Fue una muy linda edición.
Y una muy linda semana.
Sí, señor. Fue una semana de regreso, pero... puta, 10 de 10.
Sí, señor. Así que, bueno, mañana vamos con todo, ¿cierto?
Sí, vamos.
Ya, que estén muy bien. Chau.
Adiós.